Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Apenas 2 de enero de 2025, este incipiente año que esperamos todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias venga con cosas muy positivas para cada uno de nuestros radioescuchas. Y vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Inicia el pago de pensiones del bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad con base en la primera letra del apellido paterno.
En el caso de los adultos mayores, 12 millones 400 mil personas van a recibir su pensión bimestral y el día de hoy, 2 de enero, inicia la dispersión del pago.
El gobierno federal también anuncia la entrega de recursos a pueblos y comunidades indígenas.
Estamos hablando de que el monto que tendrá este anexo transversal es de 221,032.86 millones de pesos.
Refrenda México su compromiso en el combate al fentanilo sin permitir la injerencia de Estados Unidos. Un total de 60 homicidios dolosos se registraron en el primer día del año, reporta este jueves el informe de seguridad. Operativo limpieza en Durango logra el aseguramiento de 3 millones de piezas de productos de ilegal procedencia. El envío de remesas a México aumentó 10.6% a tasa anual en noviembre a 5.435 millones de dólares, luego de 2 meses de caídas, reporta el Banco de México. En deportes, fallece Cristóbal Ortega, jugador leyenda del equipo de fútbol América. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y pues abriendo el año, lamentablemente, y ya en otras cosas en el ámbito musical, pues tuvimos la desafortunada noticia de la muerte de un muy prolífico compositor, un hombre sin duda alguna exitosísimo en la década de los 70, en los 80, y un hombre que seguía trabajando inclusive hasta la fecha. Le estoy hablando del argentino Leo Dan. Alguien, o todos conocemos al menos una de los tantos éxitos que tuvo precisamente Leo Dan, que si no era la voz espectacular, era un hombre que transmitía. Muere Leo Dan, cantante y compositor argentino a los 82 años, y esta es una semblanza que ha preparado mi compañera Katia Plasencia Mosiño.
Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar.
Este primero de enero del 2025, el mundo de la música en español se vistió de luto tras la noticia del fallecimiento de Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez es considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Su música conquistó el corazón de los países de habla hispana. Nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, un pueblito en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. A los 11 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A sus 18 años formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo junto a sus amigos. Tiempo después decide viajar a Buenos Aires con el deseo de triunfar y se presentó en la disquera Sony Music, quienes al escucharlo de inmediato lo hicieron firmar su primer contrato discográfico y lograr su primer gran éxito, Celia, tema que llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad en la primera semana de haber salido al mercado.
Entramos juntos a la iglesia.
A esto le siguieron éxitos como Fanny, ¿cómo te extraño, mi amor? Estelita, Libre, Solterito y sin nadie, Santiago querido, ¿qué tiene la niña? por un caminito, solo una vez y muchos más. Realizó su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo, en Argentina. En el año de 1966 se casó con Mariette, elegida Miss Mar del Plata en ese mismo año, y deciden mudarse a España, donde Leo continuó grabando y nacieron éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, Será posible amor, entre otros. Pero algo le decía a Dan que tenía que estar en México, y es en 1970 cuando decide mudarse junto a su familia a nuestro país y se convierte en el primer baladista que grabó con mariachis, y de nueva cuenta, el éxito estuvo de su lado.
Soy un enamorado de la música de México. Me hice amigo de José Alfredo Jiménez y empecé a componer canciones como Esa pared, por ejemplo.
Esa pared que no me deja verte.
Sin embargo, extrañaba tanto su país que para 1980 decidió volver a su querida Argentina, donde incursionó en el terreno de la política sin abandonar la música y compuso éxitos como Más que un loco, Pídeme la luna, Aquella noche de verano y Ojos azules.
Las horas más lindas las paso contigo, sí.
Leo Dan compuso más de 2.000 canciones. Sus temas han sido grabados en diferentes géneros, como romántico, folclor, tropical, cumbia, banda, tango, vallenato y rancheras. También sus composiciones han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, inglés y japonés. Renombrados artistas han interpretado sus temas, entre ellos Leonardo Fabio, Palito Ortega, Marisela, Ramón Ayala Jr., José José, Grupo Garibaldi, Marco Antonio Muñiz, Pedro Fernández, La Sonora Dinamita, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Julio Preciado, Café Tacuba, Aterciopelados y muchos más. El mundo de la actuación no fue un campo inexplorado por Leo y participó en 4 películas: Santiago Querido, Cómo te extraño mi amor, La novela de un joven pobre y La muchachada de a bordo.
Pero va sin más, estoy muy apurado, córrese. Oiga, ¿envuelto? Guárdeselo. Hoy es Nochebuena y hay que festejarlo. Adiós, felicidades.
Gracias.
Además, escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe, donde refleja sus pensamientos sobre la vida. Ganador de muchísimos premios a lo largo de su extensa carrera artística, entre ellos Discos de Oro, Grammy por Mejor Composición, Premios ASCAP, solo por mencionar algunos. Uno de sus últimos trabajos y que lo hizo sentirse orgulloso y agradecido fue su disco titulado Celebrando a una leyenda, grabado en el 2018 y donde hizo colaboraciones de sus éxitos con grandes amigos como Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, además de Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Palito Ortega y otros. En el 2019 Leo recibió un merecido homenaje y recibió una estrella en el Paseo de la Fama, y tras el éxito de su disco decide grabar una segunda parte que muchos artistas le pedían la oportunidad de estar en él. Horas antes de que terminara el 2024, Leo utilizó sus redes para agradecer a su público por recordarlo y llevarlo a las listas de popularidad un año más. Sin embargo, horas después, las mismas redes informaron que el cantautor había fallecido.
Y le doy gracias a Dios por lo que me ha tocado vivir, porque de dónde vengo, a dónde llegué, lo demás es puro regalo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas, vivir.
Descanse en paz, Leo Dan. Notisistema, Katia Plasencia Muciño.
¡Grande! Gracias, Leo.
Gracias. Muchas gracias a Katia Plasencia, y bueno, descanse en paz, Leo Dan, que sin duda alguna fue una figura importante en el ámbito de la música. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Hoy es jueves de consultorio y le invito a que se quede con nosotros porque vamos a platicar con el doctor Carlos Nuño Guzmán. Él es médico adscrito al Servicio de Cirugía General del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con respecto a la apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? La apéndice, cuando se inflama, se llena de pus y si se llega a reventar, es mortal. Es mortal porque se propagan las bacterias en el abdomen y esto causaría una infección bacteriana que le podría quitar inclusive la vida. Entonces, ya mucha gente ha pasado por ese tema del apéndice, que empieza a sentir este dolor intenso en la parte derecha baja, como por la ingle, digámoslo más o menos. Y resulta que, vámonos, cuchillo, porque es la apéndice. Entonces vamos a platicar precisamente sobre ese tema más adelante en el consultorio. Y si usted desea consultarle precisamente algo al doctor Carlos Nuño Guzmán, siéntase con toda la libertad en el consultorio que es para usted. Y vayámonos ahora con los temas de inseguridad. Saludo en la línea telefónica ya a mi compañero Fernando Núñez Santiago. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué hay en esa materia?
¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos a todos por allá en cabina, a todos los que nos escuchan también a través de este espacio. Que sea una buena noche, que sea una gran semana y por supuesto un gran año también, 2025. Sí, en materia de seguridad se han registrado algunos acontecimientos importantes durante estas últimas horas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado de Jalisco. Te cuento, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se fue posible rescatar a dos menores de edad, de 6 y 8 añitos. Tan solo esta edad tienen estos pequeñitos, pues fueron rescatados el día de hoy por uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio. Y es que, de acuerdo a lo señalado por vecinos del complejo habitacional Valle de Tejeda, desde hace poco más de 24 horas, estos pequeñitos fueron prácticamente dejados dentro de su casa por su madre, quien pues ya no regresó. Estos pequeñitos pues fueron alimentados por los mismos vecinos de la zona, pero tuvieron que pasar pues prácticamente la noche, la madrugada, fría además, completamente solos, 6 y 8 años, digo, es importante destacarlo, recalcarlo, dos pequeñitos que fueron abandonados, pues esta tarde uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública se dieron cita tras un reporte a la línea de emergencia 911. Ya las autoridades competentes están encargadas de lo ocurrido. Los niños fueron trasladados, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, hacia Ciudad Niñez. En tanto, personal del Trabajo Social de dicho municipio pues señaló que ya se cuenta con una investigación por abandono y maltrato físico de estos dos pequeñitos. Decirte que por supuesto la investigación continúa para saber del paradero de la madre, por qué los habría dejado solos, por qué tantas horas, y evidentemente también, por supuesto, antes de cualquier otra cosa, pues saber si realmente la madre está bien, si esto salió y pues en un hecho quizá desafortunado no le pasó algo que le impidió regresar a casa. Por supuesto, hay que estar muy pendientes de la investigación. Los que sí volvieron a casa fueron 4 hombres, quienes estaban perdidos. Esto en el Nevado de Colima, habían llegado hacia el Parque Nacional, tenían ellos pues un campamento y de pronto se extraviaron al estar caminando en este nevado mediante la vía telefónica, aprovechando la herramienta de la tecnología. Fue posible que se comunicaran con elementos de Protección Civil y bomberos del estado, quienes montaron un operativo de búsqueda y lograron encontrar a estos 4 hombres en una zona que es conocida como el Sendero de la Jota. Tras la vía telefónica fueron identificando los puntos donde estos se encontraban. Mediante la vía telefónica se les estuvo dando la instrucción para poder ser localizados, y es así que logran encontrar a estos 4 hombres de 29, 41, 28 y 29 años de edad sin ninguna lesión. Son acompañados de nueva cuenta de su campamento. Las autoridades, por supuesto, hacen un llamado para que todos los visitantes de este parque pues no se salgan de los caminos establecidos. Decirles también que a pesar de que estamos prácticamente sin fechas decembrinas, iniciando el año, pues aún todavía el Nevado no presenta esta, pues digamos, tradicional nieve que suele verse año con año en esta zona. Pero también, compañeros, decirles que en las últimas horas pues ocurrió un aparatoso accidente en un tramo carretero. Este es una pipa de gas LP que se terminó saliendo del camino sin que se tenga la certeza de cuál fue el motivo. El conductor circulaba a bordo de esta pipa sobre la carretera libre Acatlán, de Acatlán a Ciudad Guzmán, a la altura del kilómetro 46, esto en el municipio de Amacueca. De pronto algo salió mal, perdió el control del vehículo y terminó volcado a un costado del camino, lo que generó en una fuga que, aunque menor, pues evidentemente preocupante para todas las personas que se encontraron en este punto, fue necesario realizar una especie de dique, una especie de manipulación para que la fuga pudiera contenerse. Esto hasta la llegada de una nueva pipa de la dicha empresa de gas para poder hacer el trasvase de este producto. El conductor, quien no presentó lesiones de consideración, pues se quedó en todo momento en el lugar a la espera de que se llevaran a cabo las maniobras correspondientes. También, compañeros, decirles que durante estas primeras horas del día se registró un llamado a la línea de emergencia 911 para alertar a las autoridades sobre la localización de un cuerpo, silueta humana en un objeto sospechoso que terminó resultando ser evidentemente un cuerpo con múltiples huellas de violencia. Estos hechos en la colonia Quintero del municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre las calles Cabañas y República, es donde el reporte inicial hacía mención de haber encontrado este bulto sospechoso con figura de silueta humana. Ya con el llegado de las autoridades se percatan que efectivamente se trata de un cadáver con múltiples huellas de violencia, por lo que rápidamente se pide la presencia de servicios médicos municipales para corroborar el deceso, pero también se da aviso al Ministerio Público, quien es el encargado de definir la investigación correspondiente, el giro de la investigación en torno a este hecho. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevan a cabo las diligencias pertinentes. Y por último, contarles sobre otro acontecimiento, pero este ocurrido en el municipio de Zapopan, y es que en las confluencias de Opuelos y Escalón, en la colonia Balcones de la Cantera, pues ha sido localizado, y esto es en los últimos minutos, el cuerpo de una persona aparentemente ya sin signos vitales. Autoridades señalan que las autoridades se han movilizado hasta este punto y que efectivamente han localizado el cuerpo de una persona, pero aparentemente o podría tratarse de una muerte por enfermedad. Esto, por supuesto, a la espera de la información oficial por parte también de los servicios médicos, una vez se haga la valoración. Lo que sí es que tras este reporte de una persona pues tirada en este cruce de la colonia Balcones de la Cantera, pues las autoridades están llevando a cabo las diligencias pertinentes. Es parte de la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Fernando Núñez Santiago. Que tengas buena noche.
Que sea una gran noche, compañero.
Gracias, que estés bien. Y para responder la inquietud del señor Luis Armando Torres, ya tenemos aquí el horario de las recaudadoras en Guadalajara, y es el siguiente: del día 2 al 10 de enero van a abrir de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Del 13 de enero al 28 de febrero abrirán de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de enero y febrero, todos los sábados de enero y febrero, estarán abriendo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí están los horarios. Javier Navarro, Colonia Chapalita, ¿el día de hoy habrá consultorio? Sí. Saludos, señor Navarro. Apendicitis es de lo que vamos a hablar. Lourdes Ruiz, ¿cuándo se dan o se podrán recargar las tarjetas de mi pasaje? Todavía no han dado fecha, Lourdes. María del Carmen García, tengo mi tarjeta de mi pasaje y tenía 200 de saldo, pero ayer que la quité, que la quise utilizar me marcó sin saldo. ¿Cuándo se recargan las tarjetas? Todavía no han dicho, María del Carmen, hay que esperar. José González, ¿de qué edad a qué edad se deben registrar las personas con discapacidad? ¿Me pueden orientar, por favor? Mira, con mucho gusto. La página de la Secretaría del Bienestar, en la Secretaría Federal, en este caso que es una es un programa social federal, dice, requisitos, tener entre 0 y 29 años de edad y padecer una discapacidad. En caso de habitar municipios o localidades indígenas o afromexicanas, así como municipios y localidades con alto o muy alto grado de marginación, el apoyo podrá extenderse hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad. Esos son los requisitos, contestando a su pregunta, don José González. También nos dicen, creo que muchas de nuestras personas de la tercera edad les gusta ir a pagar sus deudas, porque pienso que para ellos es salud mental el estar despreocupados porque ya pagaron y no tienen duda con su recibo entregado. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Hola, le deseo lo mejor a usted, a sus colaboradores e invitados. Un año nuevo pleno de éxitos. Busqué en internet la efeméride de Joan Manuel Serrat y no está ese día, y otros están muy salteados los podcasts. Ah, ok. A ver, Lulú, ahorita le contesto por esta vía. Nos dicen, hay que ir a pagar el predial físicamente porque las propiedades en cementerios municipales no se pueden pagar en línea. Es lo que acota Fernando Ledesma. También nos dicen, buenas tardes, reportar basura quemándose por Avenida Hidalgo, media cuadra abajo de Chapultepec. No pude tomar foto. También nos dicen, a ver, y todas las armas que entran por las fronteras, ahí que dice Trump, ¿por qué se tiene que agachar México? Soy Peter Vázquez, saludos para todos. Nos dicen, saludo, me indica el importe, persona 65 y más, Banco del Bienestar, mes, enero y febrero, señor José Becerra. Bueno, para 65 y más son 6,200 pesos bimestrales. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, todavía tenemos información que compartir con nuestra gentil audiencia. Y bueno, cuéntanos, reitera el gobierno federal las críticas a este reportaje que se hizo sobre el fentanilo en un diario estadounidense, pero un reportaje de lo que se hace aquí en México, las pruebas tan bárbaras, al menos lo que reporta precisamente ese trabajo periodístico que se hace para saber la efectividad que tiene el fentanilo. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que The New York Times desde el lunes lo comenzó a criticar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente se atravesaron las fiestas de fin de año, martes y miércoles, que no hubo mañanera, pero hoy retomó la crítica y arremetió en contra de este diario estadounidense porque desde el primer momento dijo que no era creíble lo que habían publicado, que las fotografías que acompañaban el texto no correspondían, que no tenían que ver con un laboratorio de elaboración de fentanilo, y en fin, prometió que hoy jueves daría una explicación más amplia, más científica, y corrió a cargo de una integrante de la Marina, una especialista, una química de la Marina, y de Alejandro Svartz, que es el director del Bienestar y que fue director de Cofepris el sexenio pasado. Bueno, pues él dice que no hay ninguna evidencia, dice que todo esto sería muy difícil que alguien pudiera acercarse a un laboratorio de estos porque sus ingredientes son letales en muchos casos y tan solo respirarlos podría causar graves daños. Pero escuchemos justamente a Alejandro Svartz.
Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota.
Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todo esto es parte de una estrategia montada desde la Unión Americana porque pues quieren hacer hincapié en que en México se elabora el fentanilo y el fentanilo es lo que está causando una auténtica epidemia en los Estados Unidos con en promedio 100,000 personas falleciendo cada año por el consumo o por el exceso en el consumo de este producto. Y entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí, nosotros vamos a seguir cooperando lo que humanamente se puede para evitar que el fentanilo llegue a los Estados Unidos, pero que no van a aceptar ningún tipo de injerencismo.
Nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100.000 o cerca de 100.000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos, y así va a ser.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos que más claro, ni el agua. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Así es, muchas gracias Arturo García Caudillo, que tengas una gran noche, compañero.
Igualmente, que ustedes tengan un magnífico consultorio.
Muchas gracias, Arturo. Hoy en el consultorio, apendicitis. Ese es el tema del día de hoy y la invitamos a participar con nosotros. Vamos a la pausa. Osvaldo no quiere que haya deportes.
Con permiso, yo me voy entonces.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Que yo, Soriano.
Ya. Ahí está, mira, ¿Qué tal? De los arrepentidos se sirve Dios, pero no de todos.
Feliz año, Manuel Trujillo Soriano, de nueva cuenta.
Gracias, Meche, desde el año pasado que no nos veíamos.
Híjole,
que no estaba por aquí.
Hace mucho.
Sí, qué bárbaro.
Qué barbaridad. Bienvenido, que tengas
gracias,
un feliz año.
Gracias.
Y que haya cosas en materia de deportes interesantes.
Sí, caray, interesantes y unas lamentables realmente, pero bueno, simplemente es cumplir el ciclo de la vida, ¿verdad?
Claro.
Bueno, gracias, Meche, vámonos. Y es que a la edad de 68 años falleció el día de hoy el exfutbolista Cristóbal Ortega, leyenda del Club América. Fue un símbolo del americanismo, disputó en total 711 juegos únicamente con la playera de las Águilas. Desde su debut en 1974 hasta su retiro en 1992, fue un mediocampista que consiguió 14 títulos con el equipo de Coapa, incluido el histórico tricampeonato de las temporadas 83-84, 84-85 y el Pro de 85, cuando todavía no los torneos eran largos y no había pues los torneos cortos que conocemos ahora. El capitán Furia Alfredo Tena, así habla del legado que deja al americanismo Cristóbal Ortega. Aquí escuchamos algo de Tena.
Cristóbal Ortega es el máximo ejemplo que nosotros tenemos. No solo dejó las vitrinas llenas de trofeos, dejó valores. Era el mejor jugador y nunca lo vi quejarse. Que la cancha está mala, era el primero en jugar. Que el viaje era en camión, era el primero en subirse al camión. Dejó muchos valores. Siempre era el que más entrenaba. Él jugó muchísimos partidos, 711 partidos. Nunca jugó en otro equipo. Entonces, por todo eso y lo que es como persona, es el más grande jugador que ha pisado las canchas del América.
Ese es el legado entonces de Cristóbal Ortega, según la voz del capitán Furia Alfredo Tena. Exjugadores del América como Carlos Reynoso, Daniel Braislowski, Sague, Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa y el actual capitán Henry Martín lamentaron su muerte y le dieron el último adiós con diversos comentarios en redes sociales. Y las ciudades de Monterrey y Vancouver fueron descartadas ya por FIFA como sede para el sorteo del Mundial 2026, informó Alejandro Hood, host city manager de la Sultana del Norte rumbo a la Copa del Mundo del próximo año. Aquí escuchamos lo que comentó.
No nos van a dar la sede del sorteo. FIFA ya nos comunicó a nosotros y a Vancouver que están tomando una decisión por otro camino. No va a ser Monterrey, no va a ser Vancouver, seguramente va a ser otra ciudad de Estados Unidos que no es sede mundialista. Por una decisión de estrategia mediática, comercial de FIFA, evidentemente cuando recibimos esa confirmación por escrito, claro que nos dolió.
Lo cierto es que ayer Monterrey estaban muy emocionados por que soñaban con tener el sorteo para la Copa del Mundo del 2026, pero ahí está entonces ya la negativa y la FIFA les dijo que no. El estadio del Monterrey será sede de 4 partidos de la Copa del Mundo, 3 serán de la fase de grupos, el 14, 20 y 24 de junio del 2026 y el otro de 16avos de final, que se celebrará el 29 de junio. Con doblete de Denzel Dumfries, el Inter de Milán derrotó 2-0 al Atalanta y avanzó ya a la final de la Supercopa de Italia. Su rival en la pelea por el título será el ganador de la otra semifinal que disputarán mañana el Milán y la Juventus de Turín. Encuentro en el que el portugués Sergio Conceição debutará como técnico del Milán. Bueno, de manera sorpresiva, el quarterback Patrick Mahomes no fue seleccionado para el Pro Bowl, algo que no ocurría desde que se convirtió en mariscal de campo titular de los Jefes de Kansas. Patrick Mahomes, 3 veces elegido al jugador más valioso del Super Bowl y seleccionado 6 veces al Pro Bowl, quedó fuera en esta ocasión al no ser considerado entre los 5 jugadores de los Chiefs que fueron elegidos. En tanto que 9 jugadores de los Cuervos de Baltimore, incluyendo a Lamar Jackson y Derrick Henry, sí aparecen entre los seleccionados. Los Leones de Detroit le siguen con 7, en tanto que los Vikingos de Minnesota y Águilas de Filadelfia aportarán 6 jugadores cada uno en esta lista de la Conferencia Nacional. Y Notre Dame derrotó por 23-10 a Georgia en juego de cuartos de final de playoff del fútbol colegial celebrado esta tarde en Nueva Orleans y que fue reprogramado un día por el atropellamiento masivo en el que murieron ayer 15 personas. Ahora Notre Dame enfrentará a los Penn State Nittany Lions en el Orange Bowl el 9 de febrero. Faltaba conocer este resultado, insisto, este juego debió haberse disputado ayer, pero se reprogramó, se llevó a cabo el día de hoy, y ahí está, Notre Dame entonces derrotó por 23-10 a Georgia. En información de tenis, el serbio Novak Djokovic venció hoy al francés Gael Monfils con un doble 6-3 y clasifica a los cuartos de final en el torneo ATP 250 de Brisbane, Australia, después de que en la víspera había sido eliminado en los octavos de final de dobles junto con el australiano Nick Kyrgios. En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, que aspira a conquistar el Abierto de Tenis de Australia por tercera vez consecutiva, bueno, derrotó en octavos de final a la kazaja Yulia Putintseva en 2 sets, y su rival para la siguiente fase será la checa Mari Buskova. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Nada más le recuerdo que el día de mañana arranca ya la Liga MX Femenil, precisamente con el duelo entre las rojinegras del Atlas y el conjunto del Santos. El duelo está programado para celebrarse en el Estadio Jalisco, precisamente a las 19 horas mañana. Atlas contra Santos, arranca el torneo de la Liga MX Femenil. El de la Liga Varonil, el torneo de clausura, arrancará, pero de mañana en 8. Bien, pues son los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con el consultorio y más información que le tiene por aquí Mercedes Altamirano. Por lo pronto, mensajes y continuamos.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Nuño Guzmán, médico adscrito al Servicio de Cirugía General del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchas gracias por participar con nosotros en este primer jueves del consultorio en un año nuevo, 2025, y espero que también sea un año de lo mejor para usted y para su familia. Feliz año, doctor.
Licenciada Mercedes Altamirano, buenas noches. Muchas gracias. Con el gusto de saludarla y a todo nuestro radio escuchas. Feliz 2025 de parte del Hospital Civil de Guadalajara.
Y sí, con mucha salud, ¿no, doctor? Porque ahora sí, bien es. Dicen, sin salud no se hace absolutamente nada. Con salud lo demás viene por añadidura.
Así es, por eso hay que cuidarnos mucho.
Efectivamente. Y hoy vamos a hablar de la apendicitis, doctor. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien? Bueno, yo conozco a varios que de repente un dolor y ¡boom!, acabaron en el quirófano. ¿Qué es la apendicitis? ¿Es él o la apendicitis?
La apendicitis. Sí, me da mucho gusto que hayan escogido hablar este tema en este primer día de estas pláticas en el año, porque como usted decía, todo el mundo conoce a alguien que se ha enfermado de esto. De todas las urgencias que requieren cirugía en el abdomen, esta es la principal causa. Y tristemente es de las principales causas de muerte, de las que requieren cirugía y no se llegan a atender de manera oportuna. Entonces es muy importante alertar al público sobre los signos y síntomas y qué es lo que se debe de hacer.
Estamos hablando, pues, que es una cuestión bastante, bastante seria.
Así es. Por eso hay que detectarla de manera oportuna.
Doctor, ¿qué es la apendicitis?
Mire, todos tenemos esta que llamamos apéndice cecal, que es un segmento en la parte inicial del intestino grueso, en el ciego particularmente, y es un segmento muy pequeñito, en promedio mide entre 6 y 9 centímetros de longitud, y tiene pues una luz, un interior, pero cuando este se obstruye, sea en los pequeñitos por crecimiento de los folículos linfoides, o en los adultos por una pequeña bolita de materia fecal, se obstruye y aumenta la presión en el interior, se empieza a inflamar, le deja de llegar sangre y en casos extremos puede perforarse. Entonces es la inflamación de este segmento del intestino.
Estoy viendo una ilustración, ahora sí, para uno que es neófito en la materia, y es como si fuera una especie de dedito, ¿no?
Así es.
Como una especie de dedo que efectivamente, como bien lo explica usted, si se llega pues a congestionar, es como si se nos hinchara el dedo y ¡pum! Pero truena.
Efectivamente.
Y ahora, ¿qué es lo que lo llega, que llega a generar precisamente esta obstrucción? ¿La mala alimentación, o cierto tipo de alimentos, estrés? ¿Qué genera esto? Porque está muy asociado con el colon, ¿no, doctor? Que también es uno de los órganos de los cuales la gente padece bastante en estos últimos tiempos.
Sí, así es, pero fíjense, las principales causas, sobre todo considerando que mayor parte de la población afectada son adultos, es que se obstruya por lo que le llamamos un fecalito, que es una bolita de materia fecal, y también en la infancia por crecimiento del tejido linfoide que está dentro del apéndice. Crece y puede, ¿no? Cualquiera de estas dos causas puede obstruir el apéndice.
¿Y por qué se generan estos fecalitos?
Bueno, normalmente tenemos materia fecal en el intestino y en esa luz del apéndice, aunque sea milimétrica, pueden formarse, normalmente existen estas bolitas de materia fecal. El problema es cuando obstruyen el intestino, o sea, cuando obstruyen esa parte del intestino, el apéndice, que ya no tienen movimiento y empiezan a congestionar, inflamar y aumenta la presión dentro de esta.
¿Hay manera de prevenir esta situación, doctor?
Desafortunadamente no. Lo que podemos hacer es la detección temprana cuando el paciente tiene síntomas. Acudir a atención temprana.
Pero yo me imagino que igual una buena alimentación puede ayudar también a que nuestro organismo pueda ir desechando efectivamente toda esta materia fecal que es consecuencia de lo que comemos.
Sí, mire, definitivamente que una buena alimentación nos va a ayudar, como usted bien dice, a tener un intestino más limpio, pero desafortunadamente no se ha visto que el comer bien disminuya la posibilidad de tener apendicitis. No por esto, pues no vamos a dejar de recomendarle a nuestros radioescuchas que coman bien.
Ah, no, eso sí, pero ya me rompió el corazón, doctor. Bueno, a ver, lleguemos entonces a ese punto donde la apéndice se inflama. ¿Cuál es el síntoma, doctor?
Mire, el principal síntoma es dolor abdominal. La mayoría de los pacientes presentan dolor en lo que llamamos coloquialmente la boca del estómago o epigastrio, o bien puede empezar alrededor del ombligo. Y en cuestión de horas, este dolor se va hacia la parte baja y del lado derecho de nuestro abdomen. Y allí es donde empieza a aumentar de intensidad. Los pacientes pueden tener náuseas, vómito y pérdida de apetito. Y en los niños a veces se asocia en ocasiones a diarrea. Este dolor, conforme empieza a prolongarse y se acerca a las 24 horas, nos habla ya de mayor posibilidad de que el apéndice se complique y se llegue a perforar.
¿Cómo se detecta que es precisamente la apéndice la que está obstruida y no es alguna otra cosa? Así que vaya, definir exactamente el diagnóstico.
Bien, de inicio recomendamos a los pacientes que cuando presenten estos síntomas no tomen medicamento que se pongan en manos de un médico, preferentemente de un cirujano, para que platique con él o ella, lo pueda explorar, ¿sí? La gran mayoría de los casos de apendicitis se pueden detectar por el puro interrogatorio y por la exploración física, pero cuando hay alguna duda se puede sacar un examen de sangre y también se pueden hacer estudios de imagenología, como puede ser un ultrasonido o una tomografía.
Doctor, al ser una situación muy grave, realmente de riesgo para la vida, ¿cuánto tiempo, digamos, dispone el paciente desde que tiene los primeros síntomas para poder ser, no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, doctor, salvarle la vida con la intervención quirúrgica?
Tiene razón. Mire, en general se considera que alrededor de las 24 horas el paciente ya tiene un alto riesgo de tener apendicitis perforada. Y esto es lo que más se asocia con más complicaciones y riesgo de muerte. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes logran ser atendidos de manera temprana. Pero lo que le comentaba, aún así, es la principal causa de muerte a nivel global por causas abdominales cuando no se atiende de manera oportuna.
Lo que usted mencionaba, el hecho de tomarse algo, puede ser motivo para dar un diagnóstico equivocado?
Sí, de hecho, la gran mayoría de los pacientes que nos llegan con diagnósticos ya con cuadros tardíos ya pasaron por más de algún medicamento, porque uno lo que tiene como reflejo al tener dolor es tratar de quitárselo con algún medicamento, y si este viene prescrito por algún médico, pues mucho mejor. Entonces, en ocasiones se confunde el diagnóstico, se les da tratamiento para el dolor, se calma por un momento, pero las horas siguen pasando, la apendicitis sigue adelante y pues llegan complicados. Entonces, sí, definitivamente que el tomar medicamentos para el dolor, ignorando el diagnóstico, pues sí hace que esto empeore y llegue en etapas avanzadas.
Doctor, ¿cuál es el sector de la población que más puede llegar a tener, vaya, o dónde se registran más los casos de apendicitis?
La gran mayoría de los pacientes que tienen apendicitis están entre los 10 y los 30 años de edad.
Ah, con razón. Digo, es que me acuerdo de compañeros de la universidad o compañeros del trabajo, que yo empecé a trabajar muy joven, y varios de repente, órale, apendicitis, todo mundo al quirófano, doctor.
Sí, así es. Sin embargo, a pesar de esto, es muy importante también tener en mente los extremos de la población, los niños, porque suele confundirse con gastroenteritis, con infecciones de la orina, o el adulto mayor, porque pues muchas veces están solitos, toman otros medicamentos para otros dolores del cuerpo y llegan en etapas avanzadas. Y también en la paciente embarazada, porque es una de las principales causas de que el bebé que viene en camino se pueda complicar o perder incluso por una apendicitis complicada.
Pues mira, los primeros síntomas más vale ir con el especialista. Y voy con los pacientes, doctor, que por aquí le preguntan. El señor Lorenzo Hernández de la Cruz dice, mi esposa tiene un dolor en el vientre de la derecha a la izquierda y baja hacia la vagina en ocasiones. ¿Esto será apendicitis? Este dolor es por la parte del frente y le dieron solo para el dolor. Me da pendiente porque tiene casi un mes así.
Mire, yo lo que le recomiendo en este caso al señor es llevar a su esposa a ser atendida por alguno de nosotros cirujanos en el Hospital Civil. Con gusto valoraremos su caso. Por lo que comenta de casi ser un mes, las posibilidades de que sea una apendicitis son muy pocas, pero sin duda vale la pena revisarla y ver qué es lo que le está ocasionando este cuadro de dolor.
Sí, porque ya es mucho un mes, ¿no?
Sí, ya es mucho.
Nos dicen, buenas noches, ¿es verdad que el comer semillas pequeñas de algunas frutas como la guayaba puede favorecer un cuadro de apendicitis? Pregunta una persona por aquí en nuestra audiencia.
Mire, yo les puedo decir que pueden comer tranquilamente la guayaba, el jitomate, la tuna, porque la gran mayoría de las veces no va a pasar nada. Son reportes anecdóticos los que están publicados de pacientes en los que el apéndice inflamada se ha encontrado obstruida por una semillita, pero es una minoría en verdad. Entonces podemos comernos esta fruta con toda la confianza, con toda la tranquilidad.
Mire, aquí también otra persona de nuestra audiencia justamente pregunta lo mismo. Dice, hola, ¿y las apendicitis por consumir semillas pequeñas de frutas es la Ah, bueno, la primera, ya lo contestó. Ah, y le pregunta lo mismo que le preguntaba yo, ¿la apéndice o el apéndice? Y
bueno, manda... como órgano es el apéndice cecal, uh-huh, y la enfermedad es la apendicitis, o sea, es la inflamación del apéndice.
Doctor, si dice que han encontrado semillitas, ¿qué otras cosas han encontrado entonces en el apéndice?
Lo principal, como le comentaba al principio, son estas bolitas de materia fecal, que llamamos fecalito, ¿sí? También crecimiento del tejido linfoide y en menos del 1% de la población tumores. Por eso es de primordial importancia que el apéndice, una vez que se reseque, se mande a analizar a patología y el patólogo, el experto, la va a revisar al microscopio. Y aparte de que nos confirma el grado de inflamación del apéndice, nos descarta el que pueda haber algún tumor. Pero esto es de menos del 1%.
Entonces, al momento de la operación, ¿se retira el apéndice? ¿Ya no se vuelve a tener apéndice? ¿Así lo entiendo, doctor?
Así es, se hace la resección completa del apéndice hasta su base y esto ya nos evita cuadros subsecuentes. Pero importante mandarla a analizar a patología para que la puedan observar al microscopio y quedar todos tranquilos de que no hay más que inflamación y no hay nada maligno.
¿Maligno podría ser un cáncer?
Así es. En menos del 1% de los casos de apendicitis se ha encontrado que la causa es un tumor. Los benignos les llamamos mucoceles y dentro de los malignos puede haber un cáncer.
Y cuando es así, ¿qué procede, doctor? ¿Ya vendría un tratamiento? Es decir, ¿podría ser expansivo esto a pesar de retirar el apéndice?
Mire, en el caso del cáncer, es muy importante, así de manera sencilla para nuestros radioescuchas, el cirujano y el patólogo lo que ven es el tamaño. Si no es muy grande el tumor y se resecó en su totalidad al quitar el apéndice, es suficiente con ello. Pero si se ve que este tumor es grande o que afectó la base del apéndice donde hizo uno el corte o que existe la posibilidad de que haya ganglios, entonces sí se hacen estudios y se recomienda incluso en casos extremos quitar la parte derecha del intestino grueso.
Doctor, pues entonces a tratar, digo, de comer sano, tomar agua, no sé, el ejercicio, digo, que es para cualquier tipo de enfermedad, porque pues realmente la apendicitis es, digamos, un ladrón que asalta.
Así es, y lo que les podemos recomendar a sus radioescuchas, en verdad, si tienen estos síntomas que les acabamos de describir, por favor, pónganse en nuestras manos en el Hospital Civil, con gusto los vamos a atender, o en manos de algún cirujano para descartar que se trate de esto que potencialmente puede requerir cirugía, y hablamos de las complicaciones probables.
Doctor Carlos Nuño Guzmán, médico adscrito al Servicio de Cirugía General del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, un gusto conversar con usted, como siempre.
Le agradezco mucho, licenciada, fue un placer saludarla y nuevamente un feliz año para todos.
Gracias, igualmente, doctor Nuño. Y gracias a usted por su escucha, que descanse, buenas noches, hasta mañana.